Esto es Radio Mundo Real.
Ahora son 8. Nuevos maíces transgénicos en Uruguay. Entrevista a investigador que detectó contaminación. 5 nuevos eventos de maíz genéticamente modificado acaban de ser aprobados para cultivo y producción comercial en Uruguay, donde se detectó hace ya 2 años la contaminación transgénica en variedades de maíz convencional. Algunas organizaciones sociales nacionales alertan sobre los inefectivos procesos de consulta pública aplicados para las nuevas autorizaciones y denuncian la falta de información. En Uruguay ya estaban liberados los maíces transgénicos MON 810 en el año 2003 y el BT-11 en el año 2004 de la empresa estadounidense Monsanto y la suiza Syngenta, respectivamente, resistentes a ataques de insectos plaga. También ya estaba aprobada la soja RR en el año 1999, también de Monsanto y resistente al herbicida glifosato. Las variedades aprobadas ahora son el GA21 y el NK603, las dos de Monsanto y resistentes al glifosato, el híbrido surgido del BT-11 y el GA21, y el creado a partir de la cruza entre el MON 810 y el NK603, los dos resistentes a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al glifosato, y el TC-1507, conocido comercialmente como Arculex, de las empresas estadounidenses Dow AgroScience y Pioneer, resistente a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio. Los nuevos eventos son los primeros aprobados en Uruguay luego de 7 años y de que rigiera en el país una moratoria de 18 meses a la aprobación de nuevos transgénicos que se levantó a mediados de 2008. Lo nuevo es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas, dijo a Radio Mundo Real el investigador Pablo Galeano, que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República del Uruguay y en redes Amigos de la Tierra de ese país. Galeano es licenciado en bioquímica y fue uno de los responsables del estudio científico que hace 2 años detectó contaminación transgénica en predios de maíz no modificados genéticamente.
Radio Mundo Real tiene el gusto de estar conversando con Pablo Galeano. Él es un licenciado en bioquímica, trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y también en redes Amigos de la Tierra Uruguay. Pablo, buenos días y el agradecimiento por este contacto con Radio Mundo Real.
No, gracias a vos por comunicarte conmigo y por colaborar con la radio.
Pablo, por la información que hemos tenido acá en Uruguay, se acaban de aprobar, de autorizar, tanto comercialmente como para su producción, 5 nuevas variedades de maíz transgénicos en Uruguay. Ellas son el GA21, el NK603, que por lo que tenemos entendido, ambas son tolerantes al herbicida glifosato. Después hay un híbrido que surge del BT-11 y el GA21, y otro del que surge del MON 810 y el NK603, resistentes a ciertos insectos lepidópteros y también tolerantes al herbicida glifosato, y un quinto que es el TC-1507, resistente también a los insectos lepidópteros y tolerante al glufosinato de amonio. En líneas generales, Pablo, ¿qué es lo que nos puedes decir de estas nuevas aprobaciones?
Bueno, mirá, es que nosotros, yo desde la facultad, pero redes como organización, mandó comentarios en la consulta pública que hubo para las limitaciones de estos nuevos eventos. Primero, en términos generales, digamos, lo que aportan de nuevo estos eventos a lo que ya hay comercialmente, que es MON 810 y BT-11, es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas. Vos comentaste, o algunos tolerantes a glifosato y otros a glufosinato. Desde que se levantó la moratoria que había aquí en relación a la nueva liberación de eventos transgénicos, estos son los primeros eventos que se aprueban después de 7 años. Los últimos que se habían liberado eran en el 2003 el maíz MON 810 y en el 2004 el BT-11, y ahora estos, digamos, que inauguran una nueva era de aprobaciones de eventos transgénicos.
¿Cuándo fue que se había levantado la moratoria? Disculpa, Pablo.
La moratoria se presentó en el 2007, se declaró por 18 meses una moratoria porque se estaba discutiendo el nuevo marco regulatorio y muchas organizaciones de productores y aristas plantearon que no se podía seguir liberando eventos mientras se estuviera discutiendo el marco normativo. Finalmente, sobre fines de 2008, se hizo un decreto presidencial que armó una nueva estructura institucional para hacer las evaluaciones y, bueno, y estas nuevas evaluaciones son productos un poco del trabajo de esa nueva estructura, a la cual nosotros hemos hecho varias críticas. Por un lado, porque los procesos de consulta pública, a diferencia de lo que pasó anteriormente, donde eran consultas públicas abiertas y la gente iba y opinaba, más allá de que se armara o que no se armara discusiones aireadas, en este caso fue todo hecho por internet, con poca difusión de las instancias de consulta y lo más grave es con mucha restricción con respecto a la información que se brinda en la página web del Ministerio de Ganadería, donde se exponen los documentos para la consulta pública. Si bien es cierto que hay muchos documentos que están disponibles en la oficina y uno los puede ir a ver, todos sabemos que no es lo mismo tener documentos de las evaluaciones que se hicieron en la web que tener que ir a una oficina, sentarse a leerlo ahí porque ni siquiera uno se puede llevar una copia, ¿no?
Perfecto. Sí, Pablo, yo te hago una consulta. Nosotros habíamos tenido información, alguna vez hemos conversado contigo, de que los propios técnicos que estuvieron a cargo de hacer las evaluaciones de estos nuevos eventos transgénicos habían en su momento denunciado que tenían muy poco tiempo para hacer ese trabajo. ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue así?
Sí, mira, el tema es así. Estos eventos que ahora se aprobaron para cultivo y producción comercial, el año pasado y el anterior habían sido aprobados para el ensayo nacional de cultivares que hace el Instituto Nacional de Semillas de acá de Uruguay, que cualquier variedad nueva que vos quieras introducir al país tiene que pasar por dos años del ensayo nacional de cultivares. Ese ensayo en ese ensayo no se hace ningún test relacionado a la transgenicidad de los eventos, sino como con cualquier cultivar, se ven los rendimientos, que la población sea homogénea, etcétera. Y en ese momento, pues, claro, como saben que tienen que pasar por esos dos años del ensayo de evaluación del INACE, se sacó muy apurada las aprobaciones para incluirlo en ese ensayo, y ahí fue sobre todo que las instituciones que son consultadas respecto a la evaluación se quejaron de poco tiempo, evaluadores. Y si bien ahora tuvieron un poco más de tiempo, se toma como antecedente aquellas evaluaciones que se hicieron apuradas en aquel momento para las aprobaciones nuevas, ¿no?
Pablo, y cuando tú decís las instituciones, ¿a qué te referís? ¿Son organismos técnicos que evalúan los transgénicos? ¿Son organizaciones sociales? ¿A qué te referís cuando decís instituciones?
Ahí va, te explico. La instancia política encargada de autorizar esto es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, ¿sí? Que ese gabinete está conformado por 6 ministerios y los que firman las autorizaciones son los ministros de esos 6 ministerios, que, a ver si me acuerdo de los 6, pero es Economía y Finanzas, Ganadería, Medio Ambiente, Industria y Energía, Salud Pública y Relaciones Exteriores. Esos son los que firman, pero obviamente no son los ministros los que hacen las evaluaciones. Hay una instancia que se llama la Comisión para la Gestión del Riesgo, que la preside el actual presidente de línea, que es Enzo Benech, que a su vez delega el trabajo de hacer la evaluación en una instancia que se llama ERB, que es Evaluación de Riesgo en Bioseguridad. Esta instancia lo que hace es consulta a un comité de articulación institucional donde están INEA, INACE, Facultad de Agronomía, está el LATU, está el propio Ministerio de Ganadería, de que me olvidó el Clemente Estable, el Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud Pública. Creo que no me olvido de ninguna. Entonces, lo que hacen es citan a gente de estas instituciones para hacer las evaluaciones y las hacen como en grupo de trabajo. Hay un grupo que se dedica más a la parte molecular, otro grupo más a los efectos sobre organismos no blancos en el caso de los maíces BT, otros estudian temas que tienen que ver con flujo génico y otros con efectos toxicológicos. Que lo que hacen, cuando digo estudio, lo que hacen es leer los dossiers que mandan las empresas cuando presentan los... Y en base a eso, si tienen alguna duda, piden alguna ampliación de información a las empresas y consultan alguna bibliografía alguna bibliografía más, pero no mucha cosa. No es que hagan ensayos a nivel nacional ni estudios, no es que de esa instancia haga ningún estudio, lo que hacen es leer los resultados de los estudios que básicamente presenta la empresa.
Bien, Pablo, te hago una consulta. Ahora tenemos entonces 8 variedades transgénicas, digamos, liberadas tanto para su producción como para su comercialización en el país. Ya teníamos, como tú decías antes, el maíz BT11 y el maíz MON810, el primero que, bueno, perteneciente propiedad de la empresa suiza Syngenta, y el segundo de la estadounidense Monsanto, y además la zona RR también de Monsanto. La pregunta es, las nuevas variedades de maíz liberadas, ¿qué empresas tienen por detrás, digamos? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de estas variedades genéticas?
Y bueno, tenés de vuelta a Monsanto fundamentalmente, que por ejemplo GA21, NK603 y MON810 es de Monsanto, ¿sí? Sí. De Syngenta seguimos teniendo el BT11 y el TC1507S, que es el Hércules, se lo conoce comercialmente, ese es Dow Pioneer.
Ah, perfecto.
Pero una cosa que te quería comentar con respecto a las evaluaciones, que me parece importante, es que la gente que trabajó, básicamente gente del Ministerio de Salud Pública, que trabajó leyendo los dossiers de las evaluaciones toxicológicas que presentaron a la empresa, consideraron que eran insuficientes la información que brindaban las empresas. Sí, y eso se lo hicieron saber a la coordinadora de la evaluación de riesgo. Y a la vez también dijeron que les hacía falta un alergenista toxicólogo que pudiera evaluar alguna de las informaciones, y bueno, se disponía de ese especialista en el país. Y entonces lo que hizo la Comisión para la Gestión de Riesgo fue considerar que eso, que ese informe que hizo el agente de salud pública, considerarlo como algo preliminar y basarse en las autorizaciones que se habían hecho en otros países para decir que no había un riesgo toxicológico, ¿no? Y bueno, ahí en eso hizo varios señalamientos, porque por un lado hay países que no, donde no se han aprobado, entonces habría que tener en cuenta también la opinión de los países donde se hicieron evaluaciones negativas desde el punto de vista de la liberación, ¿sí? Bueno, ejemplo de Austria, en que se hizo un estudio y se vio que a largo plazo, por ejemplo, con el maíz el MON810 por el NK603, vieron que en las ratas se le afectaba la tasa de reproducción. Bueno, eso no fue tenido en cuenta. También en Brasil se han aprobado muchos eventos con la opinión contraria de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, porque en Brasil la comisión que se encarga de esto funciona por voto. Si tenés, cuando se tiene más de la mitad de los votos se aprueba, pero en la mayoría de las veces está el voto negativo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, porque opina, al igual que los técnicos de acá, que la información que presentan las empresas no es suficiente para descartar riesgos desde el punto de vista de efectos toxicológicos crónicos, ¿no? Y esto es bastante grave, si quiere, o por lo menos de cuidado, porque refleja que hay una política de que se quiere ir para adelante con la aprobación de nuevos eventos, más allá de que haya ciertas incertidumbres con respecto a los posibles efectos sobre la salud de la población en el largo plazo, ¿no?
Pablo, justamente relacionado con esto, yo leía justamente algunas palabras tuyas en alguna otra nota que he visto publicada en algún medio internacional inclusive, y en el cual, bueno, tú decís que es muy difícil traspolar resultados, digamos, del comportamiento de algunas variedades transgénicas en determinados ambientes cuando tú lo traspolás de un país a otro que tiene, bueno, diferentes características, digamos, ambientales, y por ende, en muchos casos, el comportamiento del evento puede ser distinto. La pregunta que te hago vinculada a esto es, ¿cuál es tu, digamos, cuando yo te escucho hablar de cómo se lleva adelante el proceso de evaluación de las nuevas variedades, como que hay mucho, digamos, de lo que presenta la propia empresa con respecto a ese evento? Entonces uno como que, no sé si se trata de una ausencia, que por lo que tú me decís no, de alguna de algún organismo, o sea, por lo que veo, hay creadas, digamos, instancias de hay representantes gubernamentales y de varias organizaciones, etcétera, que deberían llevar a cabo un estudio independiente, pero a su vez no me has nombrado, digamos, ningún estudio justamente independiente que evalúe realmente el comportamiento de estos transgénicos en territorio uruguayo. Hay un poco de esto, o sea, básicamente estamos aprobando nuevos eventos en esa información que nos da la propia empresa que es la dueña de ese transgénico.
Claro, mira, nosotros justo tuvimos la semana pasada, hubo una reunión con la gente de la Comisión para la Gestión de Riesgo y las organizaciones que mandaron comentarios en las consultas públicas, que fueron solo dos, que fue Rapal y Redes, que eso habla bastante mal de la consulta pública, ¿no? Y hablamos de este mismo tema, y lo que ellos plantean, que es lo mismo que plantea la industria y se plantea a nivel mundial, es que es muy caro a nivel local estar haciendo todos los estudios y repitiendo estudios, ¿sí? Entonces, nosotros comprendemos que es caro, pero bueno, si es caro y no se puede hacer, entonces esta tecnología no es no es apropiada, digamos, no se puede liberar porque evaluarla es tan cara que, bueno, no lo que correspondería es decir, mire, señores, nosotros no estamos en condiciones de gastar el dinero que hay que gastar para hacer los estudios que hay que hacer, por tanto, hasta no estemos en condiciones, no vamos a hacer estas aprobaciones. Esa es desde mi lógica, lo que yo opino y lo que opinan varios, ¿no? En realidad, a nivel nacional, lo único que hay hecho es ese estudio que hicimos nosotros sobre flujo de transgénero, donde vimos que hay cruzamientos, eso entre maíces transgénicos y no transgénicos, lo cual era de esperar. Y de alguna manera las instancias de evaluación ya saben que eso es así, lo que se pensará en algún momento será, bueno, ver de tomar algunas medidas de mitigación para aquellos que quieran producir maíz libre de transgénico, teniendo controlar puntualmente las distancias y demás, o sea, asumir que todo va a ser transgénico en el caso de maíz, y que, bueno, el que quiera tener un maíz no transgénico prestará una nota frente al ministerio y se verá qué medidas se toman para asegurarle de que no se le contamine, cosa que tampoco es 100% seguro, ¿no? Bien, pero después un tema que nosotros hemos insistido y que por gente de INEA lo ha planteado y gente del Ministerio de Medio Ambiente también, es que con respecto a los efectos de las toxinas BT, que son las que tienen muchos de estos maíces, sobre sobre la fauna del suelo, la microfauna del suelo, los insectos sobre todo, es bastante difícil de saber cuáles son esos efectos porque ni siquiera están desarrollados los indicadores biológicos, digamos, para vos poder evaluar ese efecto. Y eso es bastante importante porque en toda la dinámica de composición de la materia orgánica del suelo, muchos de estos insectos son muy importantes, y si no sabemos cómo los estamos afectando, difícilmente podamos decir qué riesgo hay o deja de haber. Entonces, mínimamente eso habría que hacerlo, pero yo no conozco propuestas concretas que digan, bueno, en X tiempo lo vamos a hacer. De hecho, están aprobando los maíces nuevos con nuevas toxinas BT, porque si bien tenemos Mono 810 y 2011 nuevamente, el TC, el Hércules Exte, el TC 1507 es otra toxina, es tipo BT también, pero es otra nueva toxina la que genera, y bueno, correspondería hacer esos estudios. Por ahora la Comisión para la Gestión de Riesgos, que es la instancia encargada de eso, no se plantea hacerlo, ¿no?
Bien, Pablo, la última pregunta que tú un poco me dabas el pie hace algún minuto atrás cuando estabas, en parte de tus comentarios. Tú fuiste uno de los investigadores, digamos, que lideró el trabajo que hicieron varias facultades, la de Agronomía, la de Química y la de Ciencias de la Universidad de la República, que en octubre de 2009 terminó con un informe técnico denominado Interpolinización en cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay, que básicamente es lo que determinó o lo que descubrió, digamos, que efectivamente había contaminación transgénica en Uruguay. En Uruguay existe flujo de transgenes de cultivos comerciales de maíz genéticamente modificado hacia cultivos de maíz no genéticamente modificado. Era una de las conclusiones importantes del trabajo que de 5 estudios que había hecho había descubierto en diferentes predios, en 3 de ellos, la contaminación transgénica. Mi pregunta es la siguiente, Pablo. A raíz de aquellos resultados que se encontraban en 2009 y con las nuevas aprobaciones que tenemos hoy, ¿cuál es el panorama, digamos? ¿Cuáles son los riesgos o qué es lo que tú ves que podría estar ocurriendo, no como una adivinanza, sino cuáles son los riesgos reales con las nuevas variedades que ahora tenemos aprobadas, que son efectivamente de maíz?
Bueno, de hecho, primero que empieza a ser más complejo el tema de determinar esa contaminación, porque ahora tenemos más transgenes, por tanto tenemos más posibilidad de distintas variantes posibles de contaminación, y eso a nivel de los estudios complica un poco, pero está, es totalmente salvable esa dificultad. De hecho, lo que va a pasar es que en el mediano plazo esta contaminación transgénica va a llegar a los maíces criollos, a los maíces mantenidos por los productores, y esto lo que va a hacer es que, como estos productores no venden todo lo que cosechan, sino que parte de lo que cosechan lo guardan como semilla, van a empezar a reproducir esa semilla y vamos a empezar a tener de a poco una acumulación, digamos, de presencia de transgenes en esos maíces. Eso, digamos que, primero que ambientalmente no sabemos bien cuál puede ser la consecuencia de eso, puede tener consecuencias evolutivas o puede haber consecuencias ambientales. Te pongo un ejemplo: si se descubre dentro de un tiempo que las toxinas BT perjudican a determinados componentes de la microflora del suelo, bueno, ¿cómo hacemos para sacarnos encima los transgénicos si no sabemos ni dónde están? La cosa es tenerlos contextualizados o restringidos a los cultivos transgénicos, y otra cosa es que estén integrados a la población de maíces que supuestamente no son transgénicos. Eso va a ser una dificultad. De hecho, a partir de este trabajo, acá había una reglamentación que hablaba que la distancia a guardar entre un cultivo transgénico y uno no transgénico era 250 metros. Ahora nos acabamos de enterar que hubo una resolución, junto con las nuevas autorizaciones, que elimina esa reglamentación. Y cuando nosotros preguntamos a la gente de la Comisión para la Gestión de Riesgos por qué la eliminaban, porque consideran que es muy poco controlable, ¿sí?, muy difícil de aplicar, y que lo que van a optar es por el criterio de que, como te comentaba antes, aquel que quiera resguardar su maíz que no se le cruce con uno transgénico, va a haber un mecanismo que todavía no se sabe cuál es, por el cual se va a dirigir a la autoridad competente, a la Comisión para la Gestión de Riesgo, y la Comisión para la Gestión le hará una visita y evaluará cuáles son las medidas que habría que tomar para que no se le contamine.
Realmente parece inaplicable. ¿Cuál es la solución? ¿Uno tiene que mudar su predio o mudar el predio de la persona que está plantando transgénicos? Eso realmente sí parece inaplicable, ¿no?
Bueno, lo que ellos dicen es, por un lado, desde el Estado es más difícil y más costoso salir a controlar por todos lados que se respeten los 250 metros, cuando en muchos casos, si el productor no quiere que no tiene una intención de mantener su maíz libre de transgénicos, no tendría mucho sentido hacer ese control, y que entonces es mejor focalizar los recursos alrededor de los productores que tienen una intención de mantener su maíz libre de transgénico. Entonces, en ese caso, se iría a ver el lugar, se vería qué vecino posiblemente pudiera no plantar transgénicos, se tendría una conversación con ese vecino, y bueno, y se vería ahí. No, ni siquiera está muy claro el criterio de, bueno, en función de qué áreas, qué distancias, mucho menos. Se habla de que se pueden plantar cortinas, no sé. Pero es como asumir, digamos, bueno, van a fluir los transgenes, entonces vamos a tener el maíz con transgenes. Aquel que no quiera que eso suceda por algún interés comercial o de otro tipo, que avise y veremos cómo hacemos, ¿no? Pero estoy simplificando, pero ese es un poco el criterio que nos transmitieron.
Bien, Pablo, brevemente para terminar, el gerente del Instituto Nacional de Semillas de Uruguay, Daniel Baize, declaró en una nota a sardev.net, una página dedicada un poco a la investigación científica sobre estos temas, que los resultados de esa investigación, que tú fuiste una de las personas que la conseguiste y la lideraste, que detectó la contaminación transgénica en Uruguay, los resultados no son representativos, porque la fertilización usada se detectó sobre todo campos que estaban demasiado cerca, según su criterio, y aún así, dice nuevamente, la frecuencia de la contaminación transgénica fue muy baja. ¿Qué comentas tú respecto de estas digamos, declaraciones de Weiss, director del Instituto Nacional de Semillas Uruguayo?
Él en realidad es el gerente de la Cámara Uruguaya de Semillas, no del Instituto. O sea, el Instituto Nacional de Semillas es una entidad paraestatal, digamos, que regula todo el tema de la semilla, y la Cámara Uruguaya de Semillas, de la cual va a ser gerente, es la representante de las empresas semilleristas en Uruguay. O sea, son dos cosas bien distintas. Sí, a mí me llamó un poco, no me llamó la atención, porque ya él había hecho otros comentarios, que nuestro trabajo no era científico y todos llegaba a conclusiones no científicas. De hecho, nuestro trabajo se publicó en una revista arbitrada ahora hace unos meses, que eso significa que fue sometido a la revisión por partes, como se llama en ciencia, donde científicos, en este caso creo que fueron dos europeos, lo revisaron y pasó ese proceso de revisión. Por tanto, no se puede decir que no sea representativo ni científicamente incorrecto el trabajo, porque de hecho está publicado en una revista editada. Después, en cuanto a la representatividad, que él dice, nosotros en ningún momento hacemos una inferencia en cuanto a qué porcentaje del maíz del Uruguay está contaminado. Estamos hablando de casos concretos con esas distancias concretas. No aplica mucho el comentario a los resultados del trabajo. Por eso no puedo hacerte mayores comentarios al comentario de él, más allá que tratar de relativizar los resultados, porque los resultados están. Digo, nosotros encontramos que en una chacra que estaban a 40 metros hubo cruzamiento, en otras que estaban a 100 metros hubo cruzamiento, y en otras que estaban a más de 330 metros hubo cruzamiento también, y eso es lo que dice el trabajo, y eso es lo que contestamos en la realidad. Entonces, decir que la distancia era poca, que la frecuencia era baja, bueno, las frecuencias están publicadas ahí. En uno de los casos era del 0,8%, en otro era 0,6% y en otra ya ni me acuerdo, era 0,1%, una cosa así, la más lejana. Y esto de la importancia o no, si las frecuencias son altas o bajas, bueno, depende del criterio. Nosotros en realidad lo que queríamos confirmar o descartar era si había presencia o no de transgénicos en los cultivos no transgénicos. Había presencia de transgenes y a esas frecuencias que detectamos puntualmente. Esto no quiere decir que no la hagas otro año y la frecuencia sea más baja o más alta, que eso varía. Y después, bueno, puede haber un criterio más comercial de decir, bueno, ¿qué umbral de tolerancia tenemos para la contaminación de transgenes en el maíz? Bueno, ese es otro tema. Uruguay no ha definido nada con respecto a eso. La Unión Europea sí tiene definiciones al respecto. Hay según el caso se tolera un 0,9, un 0,5, un 0,3%, pero eso en Uruguay no está fijado. Por tanto, nosotros no podemos hacer referencia a unos umbrales que no existen en el Uruguay.
Bien, Pablo, eso acotamos. Perfecto, Pablo, acotamos que la revista, bueno, internacional y de prestigio internacional, que está dedicada a la investigación sobre organismos genéticamente modificados, que publicó la investigación, bueno, que varias de las facultades de Uruguay hicieron y que determinó la contaminación transgénica del maíz en variedades no transgénicas en Uruguay. El nombre de esa revista es Environmental Biosafety Research, y se puede acceder a ella en internet a través de la página www.ebr/journal, eso es journal.org. Allí está presente entonces el estudio de Uruguay que determinó la contaminación transgénica. Pablo, ¿algo más que quieras agregar o si no vamos terminando la entrevista?
No, simplemente que bueno que tuvimos esa reunión la semana anterior con la gente de la Comisión para la Gestión de Riesgo, y que lamentablemente no logramos que para las consultas públicas se cambie de mecanismo ni se brinde más información de la que se brinda actualmente, que es muy poca. Y bueno, eso es un tema que las organizaciones tendrán que trabajar para presionar un poco para que eso cambie. Y bueno, no, y nada más. Por acá nomás comentarte que está con esto del flujo de maíz, de todas maneras estamos siguiendo, ampliando el estudio ese que hicimos, que va a ser un estudio de 2 años, que se empezó este año y continúa el año que viene, así que cuando tengamos los nuevos resultados les comentaremos, a ver qué pasó.
Perfecto, eran las palabras de Pablo Galeano, licenciado en bioquímica, trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y en redes Amigos de la Tierra Uruguay. Pablo, nuevamente muchas gracias.
Bueno, nos estamos viendo, hasta luego.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm